¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. Es una presentación de ATIG Informática, software para Uruguay y el mundo.
Le damos la bienvenida a Carlos Vera, que anda por nuestro país de vuelta, tras una visita a Cartagena de Indias. ¿Cómo anda, Carlos?
Exactamente. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes para todos los oyentes. Y bueno, precisamente por la razón de mi participación en los comités académicos de la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual, ACIPI, el lunes pasado, desde la sede del evento, como bien decías, en Cartagena de Indias, ya en Colombia, hablamos en directo de los temas que se discuten en estos comités y en particular sobre los que tienen vinculación con la ciencia y sobre todo, Diego, por no decir casi absolutamente, con la tecnología y su comercialización entre los países que la producen y los que la reciben. Dimos una idea de que, como fiel reflejo del escenario mundial, este diálogo se transforma en una discusión asimétrica entre los países poderosos que imponen sus condiciones para comercializar tecnología y los países más débiles, en este caso como nosotros. Así aparecen en la mesa de discusión temas muy actuales, muy modernos, que están relacionados a la biotecnología, a la nanotecnología y a la protección de los conocimientos tradicionales. De eso hablamos o dijimos algo en directo desde Cartagena, ¿no? Y habíamos quedado que íbamos a abrir un poquito estas ideas para mostrar la importancia que ellas tienen en nuestras vidas.
Bueno, vamos a ir a una de estas ramas de las que estabas hablando.
Exactamente. Es decir, vamos a desarrollar esas tres áreas, pero hoy elegí la nanotecnología, ¿no? Primero digamos que se ve a la nanotecnología casi con la misma trascendencia e importancia como lo fue en la historia del hombre la revolución industrial. La incorporación de las nanociencias y sus aplicaciones en la tecnología que nos llegará hasta nosotros, tanto aplicada a la salud, como a la comida, como a la producción de materiales útiles para las vestimentas, se la ve como una nueva revolución industrial. En esa escala, ¿eh?
Estamos bien. En los albores, digamos.
Sí, estamos en los albores, exactamente. En realidad el impacto inicial lo causó la biotecnología. Ya cuando la biotecnología irrumpió en el mundo, ya fue todo un algo novedoso que pateó el tablero, como se dice, de las ciencias que hasta ese momento estaban estables, sobre todo las ciencias biológicas. Ya sabemos cuál fue el impacto producido por la aparición de la biotecnología. La biotecnología, recordemos que es la ciencia que ha desarrollado la manipulación biológica de los seres vivos, especialmente usada en agricultura, en ciencia de los alimentos, en ciencias forestales, en medicina. Y esto dio origen a la posibilidad de clonar cualquier gen de un microorganismo o de una célula animal o de una planta. Es decir, es una tecnología que encuentra sus raíces en los tamaños o distancias moleculares, ¿sí? Ya que distancias celulares, como las manejadas, como los micrótomos, con micrótomos, que es una herramienta, y los microscopios clásicos u ópticos, como se dice, que pueden aumentar solo hasta 500 o 1000 veces un campo de visión, pero son todos instrumentos de los años 1930 y 1940. La distancia de la biotecnología son tan pequeñas que muchas veces las máquinas que se requieren para hacer los trabajos, como las tijeras, los bisturí y otras, ¿verdad?, que trabajan a ese nivel, deben ser otras moléculas de tamaño semejante o menores a aquellas sobre las cuales se quiere actuar. Por ejemplo, en biotecnología, las enzimas, que son una molécula química, actúan como tijeras, con la misma función que una tijera cortando un papel, solo que aquí son capaces, esas enzimas, de reconocer y cortar, por ejemplo, el ADN, que está dentro de la célula, en pedazos específicos, para silenciarlos, para que esos pedazos no se reproduzcan, o para transportarlos, una vez cortados, a otras partes de otra molécula y así crear una nueva que tendrá una funcionalidad diferente y desconocida hasta ahora. esto ya está muy dominado por el hombre en este momento. ¿Qué pensarías entonces, Diego, si te digo que ahora la nanotecnología, ya no la biotecnología, deriva de una ciencia que es capaz de manipular ya no moléculas, como vimos que lo hace la biotecnología, sino átomos? Es decir, casi la esencia misma de la materia, con instrumentos que son más pequeños que los propios átomos y que olímpicamente estos instrumentos se mueven dentro de ellos como si fueran diminutas naves espaciales viajando entre las partes de esos átomos como lo hicieron las naves Apolo entre la Tierra y la Luna, llevando partículas atómicas o subatómicas o fotones de luz de un lugar a otro dentro del átomo, y con este mecanismo lograr modificar la estructura de esos átomos para obtener nuevas propiedades. Nuevas propiedades en la materia. ¿Qué tal estas nuevas máquinas, Diego? Las palas, los martillos, los destornilladores, las nanomáquinas que realizan trabajos a este nivel.
Tenemos ejemplares de palas, martillos, pero a nivel nanotecnológico hoy día.
Exactamente, exactamente ese es el concepto. Mirá, simplemente recordando un señor cuyo título no, de la nobleza era Lord, se fue Lord Kelvin, que era un irlandés de nombre William Thomson, fue hace solo 100 años atrás, es decir, en 1905, el primer científico que hizo un significativo aporte sobre el modelo de un átomo. Propuso aquel primer bosquejo escrito sobre cómo era el átomo, lo recordamos del liceo, supongo, un núcleo central rodeado de pequeñas partículas llamadas electrones que giraban alrededor de él. Hoy, 100 años después, estamos manipulando ahora esas propiedades que parecían intocables en aquel momento, ¿sí? Precisamente, Diego, el prefijo nano se refiere a la escala en que se puede modificar la materia. Nano es la millonésima parte de un milímetro, un millón de veces más chico que un milímetro.
Bien, ¿y hacia dónde está apuntando toda la industria nanotecnológica hoy, Carlos?
Bueno, yo te lo voy a responder con un conjunto de preguntas que las pienso desarrollar en algunos lunes más. ¿Qué tal si te dijera que el grafo de un lápiz, como de la escuela, con nanotecnología lo podíamos convertir en diamantes?
Me gusta la idea.
Esto no es ciencia ficción, Diego. ¿Qué tal si te dijera que una nanomáquina inyectada en tu torrente sanguíneo o linfático podría monitorear tu estado de salud y enviar ondas desde ellas, desde las máquinas, hasta fuera de tu cuerpo para informar de todo esto que está ocurriendo dentro tuyo? ¿Y si esa máquina fuera especialista en encontrar indicios de tumores cuando están recién empezando, como si fueran policías biológicos online?
Parece ciencia ficción.
Parece ciencia ficción. ¿Y si pudiera fabricar fibras textiles para confeccionar prendas que son capaces de capturar energía, que son capaces de capturar el propio campo de energía que es normal y constante que estás emitiendo permanentemente por tu cuerpo, y almacenarlas en las propias fibras del tejido de la ropa, y desde allí ser la fuente de alimentación, por ejemplo, de la energía necesaria para cargar tu propio celular, o encender un LED de una linterna, o dejarte usar una computadora conectada, pero a vos? Bien, Diego, esto no es ciencia ficción, realmente no lo es, y lo vamos a profundizar cada una de esas aplicaciones posteriormente. Bueno, ojo, no es tan ciencia ficción, pero no tan diferente a la ciencia ficción que se le asignó a Julio Verne, cuando en 1864 comenzaba a escribir sobre aquellas locas máquinas como los submarinos y las naves espaciales en las que realizaba sus viajes espaciales y otras, entre comillas, fantasías.
Bien, vamos a profundizar sobre este tema, Carlos.
Exactamente.
En los próximos programas.
Exactamente, esa es la idea, y tenemos ahora un índice de cosas para contarle nuevamente a nuestros oyentes, aprendidas y escuchadas y discutidas en esos comités académicos de esa organización, Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual.
¿Y cuánto se juega Uruguay en apostar a la nanotecnología también, ¿no?
Sí, sí, sí.
No quedar rezagado.
La Facultad de Ciencias está haciendo grandes esfuerzos en ese punto. Grandes y buenos esfuerzos en ese punto.
Gracias, Carlos.
Hasta el próximo lunes.